la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La psicología positiva y el estrés. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Ramón Rodríguez Montalbán, quien es profesor de psicología industrial en la Universidad Carlos Albizu. Ramón, ¿qué es la psicología positiva?
La psicología positiva es la rama de la psicología, es una ciencia que estudia las fortalezas del ser humano. La psicología durante muchos años se ha centrado en estudiar los malestares, estudiar lo que son las cosas malas que ocurren en el ser humano, la enfermedad mental. Sin embargo, la psicología positiva le da un shift, le da un cambio a ese paradigma para estudiar las fortalezas del ser humano, el optimismo, el bienestar, la felicidad, aquellas cosas que hacen que las personas crezcan y puedan florecer, puedan brillar. ¿Okay? Es un cambio de paradigma y surge a partir de la década del... Bueno, se lleva mucho más atrás con las teorías de Abraham Maslow sobre la autorrealización y cómo nosotros tenemos unas necesidades que tenemos que satisfacer primero para después llegar a ser mejores personas. Luego, para la década del 2000, cuando Martin Seligman es presidente de la American Psychological Association, comienza este movimiento a tomar mucho auge. Entonces se comienzan a estudiar pues los fenómenos que son positivos, los fenómenos, el bienestar de las personas. Se ha estudiado mucho los aspectos negativos, ahora se está estudiando los fenómenos positivos.
Háblanos un poquito de Seligman, que es un personaje de mis psicólogos favoritos.
Sí, Seligman, él comenzó a estudiar aspectos negativos del ser humano. Entonces él se da cuenta de que también hay otra cara de la moneda. Entonces comienza a trabajar con lo que es el optimismo aprendido. Entonces él se da cuenta de que si el ser humano tiene mucho potencial para florecer, para desarrollarse bien, para sentir bienestar. Se junta luego y comienza a trabajar con Mihaly Csikszentmihalyi. Mihaly Csikszentmihalyi, él les comenzó a estudiar lo que es el flow o el fluir. El flow es una experiencia de bienestar óptimo, donde las personas están haciendo una actividad y sienten que el tiempo pasa rápidamente. Sienten que están disfrutando muchísimo, que están en la plenitud de la creatividad. Entonces se juntan Seligman y Csikszentmihalyi y comienzan a desarrollar los estudios y a seguir fomentando, y comienza a tomar auge este movimiento. Luego se suben al carro pues Barbara Fredrickson, que empieza a hablar sobre las emociones positivas y cómo las emociones positivas hacen que las personas generen mayores recursos y se sientan mejor y puedan maximizar su creatividad. También está Sonia Lubrunsky, que comienza a estudiar, a hacer un estudio científico de la felicidad. ¿Qué cosas podemos hacer los seres humanos para potenciar y sentirnos felices? Así sucesivamente. En Europa, pues tenemos en el área del trabajo a Marisa Salanova, a Gonzalo Gervás, que están estudiando cómo estas teorías que surgen en Estados Unidos se pueden aplicar dentro del contexto europeo y cómo podemos generar tanto espacios de trabajo saludables, cómo podemos generar crear familias saludables y seres humanos más felices.
¿Y por qué eso es importante, Ramón?
Porque eso es importante. ¿A quién no le gusta estar bien? Hay personas que dicen, bueno, tengo todo esto, pero no me siento feliz. Pues una persona feliz es útil a la sociedad, porque una persona feliz puede ser más creativo, puede ser más altruista. Y entonces, ¿quién no quiere estar feliz? Pero a nosotros nunca nos han dicho cómo podemos ser felices. Nosotros no venimos con un manual debajo del brazo. Entonces, hay cosas que nosotros podemos hacer para nosotros potenciar nuestra felicidad. Por ejemplo, hacer uso de la gratitud. A mí es un concepto que me gusta mucho. Se ha demostrado en un estudio que se hizo en la Universidad de Miami, cuando las personas piensan en qué cosas me han ocurrido en el día que yo puedo estar agradecido. Entonces, hay un ejercicio bien interesante que vienen y dicen, bueno, antes de acostarme, ya sea en mi teléfono o en una libreta, voy a escribir 5 cosas que para mí han sido gratificantes, que por las que yo voy a dar gracias. Pues, por ejemplo, puedo pensar en mi mamá, en mi esposa, y digo, pues voy a dar gracias por mi esposa, pero lo escribo. Porque al escribirlo nosotros estamos utilizando más partes del cerebro y tenemos que organizarnos. Y dices, voy a dar gracias por mi esposa, por mis hijos. Y cuando lo estamos escribiendo vamos a pensar en ellos. Entonces eso lo que hace es que genera mayores estados de bienestar. Y si lo hacemos sistemáticamente, vamos a aumentar nuestro nivel de bienestar. Y pueden ser cosas tan trascendentales como pues poder tener una promoción en el trabajo, un ascenso, o tuve un almuerzo y me disfruté la comida. Me comí una lasaña buenísima, me comí un buen salmón, y eso lo anoto. Y voy a dar gracias por eso. Se ha demostrado que las personas que utilizan la gratitud continuamente tienden a tener mayor bienestar y mayor felicidad que aquellas personas que no lo hacen. Y la felicidad es una colección de momentos. La felicidad no es la meta, es el camino para una vida más plena. Se ha encontrado, por ejemplo, que las personas, en un estudio que se hizo en la Universidad de Chicago, que las personas que ganan la lotería tienen un pico de felicidad, pero que un año más tarde su nivel de felicidad vuelve a estar a donde estaban antes. O sea que tener más no nos hace más felices. En un estudio que se hizo también en la Universidad de la Florida se demostró que las personas, más allá de comprar cosas, porque cuando compramos cosas, compramos una computadora, compramos un carro, tenemos un momento de felicidad, pero ese momento de felicidad vuelve otra vez al nivel normal de la persona, al promedio. Sin embargo, cuando las personas compran momentos o compran experiencias, tienden a tener mayores niveles de felicidad. Por ejemplo, yo llevé a mi hija que su sueño era visitar la Torre Eiffel. Ese era su sueño y mi nena tiene 8 años. Cuando yo estaba viviendo en España, un día dije, bueno, vamos a alquilar un coche, nos vamos a París, y estuvimos conduciendo hasta llegar a París. En ese momento en que la nena llegamos a la Torre Eiffel y se monta en ese ascensor, la carita de ella se le llenó de alegría. Y decía, papá, no lo puedo creer, estoy visitando la Torre Eiffel. Y en ese momento yo le dije, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a tomarnos una foto de nuestras manos tocando la Torre Eiffel. ¿Qué sucede? Yo le pude haber comprado a ella, no sé, a lo mejor una computadora o una muñeca, pero eso a la larga se va a convertir en basura en algún momento. Sin embargo, cuando nosotros compramos momentos o experiencias, yo ahora puedo pensar en ese momento y siento la felicidad que estaba sintiendo en ese momento. Por lo tanto, es mejor negocio comprar momentos y comprar experiencias e invertir en momentos y experiencias. Eso ayuda a nuestra felicidad.
Es interesante que el tema de la felicidad uno que se ha estudiado a través de los años, o sea, de los filósofos, Aristóteles hablaba de la felicidad, sí, y Platón también, y entonces después lo vemos más adelante con personajes como Arthur Schopenhauer. Es un personaje que estudió el tema, como tú sabes, la teoría de él es que en realidad el objetivo es uno minimizar el sufrimiento, porque la vida está llena de sufrimiento.
Lo que sucede es que el dolor es inevitable. Nosotros vamos a tener situaciones en la vida que pueden causar dolor. Ahora, el sufrimiento nosotros lo podemos evitar. Si yo me centro solamente en aquella experiencia que me causó mucho dolor, estoy generando sufrimiento. Pero si yo me pongo a pensar, supongamos que tuve un accidente o que tuve un problema de salud, eso es algo que me genera dolor. Pero si yo me pongo a pensar, ¿qué yo aprendí de esta experiencia? ¿Soy más fuerte ahora que en aquel momento? ¿Aprendí a desarrollar otras habilidades que no era capaz de identificar antes de ese suceso? Entonces, si he ganado de esa experiencia, ¿de verdad ha sido una mala experiencia? Me ha ayudado a ser más resiliente. Y el concepto de la resiliencia es bien interesante porque la resiliencia viene de la física. Es cuando una materia se expone a grandes temperaturas o a grandes tensiones y se tuerce y vuelve otra vez a su estado normal. En la psicología, la aplicación del concepto, se tomó ese concepto de la física y se lleva a la psicología, y es, podemos pasar por situaciones que son traumáticas o situaciones que son muy estresantes, y a lo mejor decaemos, pero cuando salimos de esa crisis, salimos más fortalecidos. Si salgo igual que antes, pues soy un sobreviviente. Pero si salí más fortalecido, soy un resiliente. El mejor ejemplo de eso es Viktor Frankl, como una persona que se expuso a los campos de concentración nazi, podía salir de esa situación tan, tan difícil y ser una persona más fuerte psicológicamente. Y eso lo vemos a cada rato. Hay personas que a lo mejor aprenden a valorar la vida y las verdaderas cosas de la vida después de una experiencia traumática. Piensa un momento, ¿qué cosas son verdaderamente importantes y esenciales en la vida? Y aprender a valorar esas cosas que son verdaderamente importantes. Y en el trabajo pasa lo mismo. Yo veo que hay personas que trabajan en cosas que no les gustan, que no aman su trabajo, por situaciones diversas, elecciones, decisiones o situaciones que se le presentan. Pero estar trabajando en algo que no se ama puede ser una condena, porque usted pasa 8 horas de su vida en el trabajo y eso es como estar con una persona que usted no ama. Entonces, cuando hacemos lo que nos gusta, cuando hacemos lo que amamos, nos sentimos más felices y más plenos. Y sentimos orgullo de lo que nosotros hacemos. Lo hacemos energizado. Y sentimos que el tiempo pasa rápido. Cuando estamos haciendo una actividad que nos gusta mucho, estamos engaged. Y el engagement es un estado de realización personal donde la persona se siente, disfruta lo que está haciendo. Lo hace enérgico, se siente vigoroso, siente orgullo de lo que hace. Por ejemplo, soy maestro y yo me siento bien orgulloso de ser maestro. Y cuando estoy dando clases, el tiempo pasa a las millas, el tiempo pasa bien rápido. Eso es un estado de plenitud, de felicidad. Eso es una manifestación de la felicidad en el trabajo. El burnout sería el opuesto. El burnout sería el que estoy cansado, fatigado mentalmente porque el trabajo ya no significa lo mismo para mí. Y eso, el burnout surge como consecuencia de altos niveles de estrés prolongados durante mucho tiempo.
Volviendo a Seligman, Seligman también mencionaba algo de que uno aceptaba la situación que uno estaba, ¿verdad?
Es que si nosotros aceptamos, mi mamá me enseñó a mí algo que era bien interesante, me dijo, a veces pasamos por la vida, por situaciones, y a lo mejor es que tenemos que pasar por esas situaciones para aprender algo de ello. A mí me viene a la mente, por ejemplo, Facundo Cabral, el cantautor argentino, que pasó por situaciones muy difíciles en su vida y decía, aprendí más de un fracaso o de una gran pérdida que del éxito. Porque el éxito se nos puede subir a la cabeza y decir, yo soy el mejor en esto, yo me lo sé todo. Sin embargo, a veces cuando pasamos por situaciones dolorosas o situaciones o grandes fracasos, aprendemos mucho de esos fracasos. Imagínate. El dolor más grande del ser humano, nosotros no nos acordamos de él, que es el nacer, que es el trauma más grande. Y los mayas dicen que nacer es un dolor que la vida compensa. ¿Okay? Nosotros cuando aprendemos, hay cosas que podemos cambiar, hay cosas que no podemos cambiar. Pero sí nosotros podemos cambiar la forma en que vemos esas cosas que no podemos cambiar. Yo soy creyente de que los problemas no existen. Existen las situaciones. Y la situación yo la evalúo y miro esa situación y de acuerdo a como yo la vea, si me causa angustia, genera el problema. Si eso me causa angustia, me estoy centrando en lo que no puedo hacer. Ahora, ¿qué cosas yo puedo hacer para cambiar la situación? Hay cosas que no están bajo nuestro control, pero si está bajo nuestro control, ¿cómo yo voy a mirar esa situación? ¿Cómo yo voy a cambiar esa situación? Aprendí de este fracaso, aprendí de este dolor, de esta experiencia traumática. Y si aprendí de ello y me hizo ser más fuerte, entonces fue del todo malo. En el yin y el yang dicen que dentro de todo lo bueno hay algo malo y dentro de todo lo malo hay algo bueno. Y es eso, es ver el otro lado. Ver el otro lado. En España hay una campaña muy buena de Antena 3 que dice vamos a darle la vuelta a la tortilla. Si del cielo te cae limones, vamos a hacer limonada. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. Vamos a cambiar la forma en que pensamos y miramos los eventos negativos. Y eso tiene una ventaja porque no necesariamente nos ayuda a regular la experiencia del estrés. Hay gente que piensa, pues cuando estés estresado, piensa en algo positivo. Y el nosotros tratar de pensar en algo positivo o forzar el pensamiento positivo nos puede generar más estrés. Hay otra gente que te dice, pues ponte a gritar, haz algo, dale puños al punching bag para soltar ese estrés. Se ha encontrado, interesantemente, que las personas que realizan actividades como gritar o darle al punching bag para relajarse, se causan más estrés. Es como querer apagar un fuego con gasolina. Eso lo hicieron, eso fue un estudio en la Universidad de Michigan que se encontró que las personas que utilizaban esa estrategia de coping o estrategia de afrontamiento a la situación estresante, que podía ser alguna situación, pues darle al punching bag, o gritar muy fuerte, al final de esa actividad se sentían más estresados porque estaban teniendo una actividad de alta activación que le generaba mucha euforia. Entonces, no es la mejor práctica necesariamente para poder manejar el estrés.
Ramón, tú mencionaste ahorita sobre la cuestión de que uno debe de hacer en la vida lo que le apasiona. Uh-huh. Y yo soy un fiel creyente de esto porque, y recuerdo haberle dicho a estudiantes que en Puerto Rico particularmente hay gente que se cree que para hacer dinero pues tienes que ser abogado, tienes que ser médico, etcétera. Yo le decía, hay muchos médicos y muchos abogados que no ganan mucho dinero porque no son muy competentes. Sin embargo, te puedes buscar una persona que puede ser desde un metredí de uno de los grandes restaurantes de Puerto Rico, que te puede ganar mucho más dinero que un médico o un abogado. La clave es que a ti te apasione lo que tú quieras hacer y que trates de ser el mejor en ese campo.
Eso es
y que des el máximo. Si tú das el máximo y tratas de ser el mejor, tú vas a tener éxito económico.
Lo que pasa que es que si tratamos de medir el éxito en cuánto dinero yo gano al final del día, eso no necesariamente es la mejor medida de éxito, sino que ¿qué yo saqué? ¿Para qué yo estoy trabajando? ¿Qué ganancia yo obtuve más allá de la económica? Porque la ganancia económica es meramente una transacción monetaria, pero si lo que yo hice me llenó a mí como persona, tiene significado para mí, y eso es una ganancia mucho más grande. Se ha demostrado de que, por ejemplo, las personas se motivan por incentivos. Si yo le digo, bueno, pues te voy a dar, si tú haces este trabajo, hazte esta tarea, te voy a dar tanto de bono. Eso es un buen incentivo, ayuda, pero el efecto de ese incentivo en la motivación o en el estado de bienestar es cortito. Sin embargo, los incentivos sociales, el decirle a una persona, lo hiciste excelentemente bien, gracias por haberlo hecho, tienen un efecto mucho más duradero. En un estudio que se hizo en la Universidad de Valencia, en España, se le preguntó a las personas hasta cuánto de su salario estaban dispuestos a sacrificar por trabajar en un sitio donde se sintieran bien. Y las personas en promedio estaban dispuestos a dejar de ganar hasta un 17% de su salario por trabajar en un sitio donde se sintieran bien y se sintieran que son queridos y se sintieran que su trabajo vale la pena y se sintieran que su trabajo les genera placer, les genera bienestar. Así que eso es una cantidad sustancial de dinero. Pero, ¿qué nos llevamos nosotros al final del día? ¿Qué experiencia nos vamos a llevar al final del día? Entonces, yo le digo a mis estudiantes cuando me dicen, ¿qué debo de estudiar? Estudia algo que te apasione. ¿En qué debo trabajar? Trabaja en algo que te apasione, porque el trabajo debe ser un hobby que te guste tanto y tanto y tanto que lo harías de gratis y encima de eso te pagan. Yo creo que esa ilusión por el trabajo, esa pasión por el trabajo, se ha demostrado científicamente que las personas que están engaged, que las personas que están enamoradas de su trabajo, que hacen lo que aman, son más productivos, ayudan más a las organizaciones, dan la mano más a las personas, dan la milla extra por la organización y por las personas. Los clientes de esas personas que están bien motivadas en su trabajo, que se sienten apasionadas por su trabajo, se sienten más satisfechos con los servicios que reciben de esas personas. Así que es una win-win situation.
Y eso no quita que en tu trabajo pues hay faenas que no necesariamente disfrutas.
Exactamente.
¿Sí? O sea, por ejemplo, despedir a una persona. ¿Quién puede disfrutar despedir a un ser humano? Aunque se lo merezca. Eso es bien desagradable.
Es una experiencia bien desagradable.
Pero lo tienes que hacer. Cuando sumas la experiencia positiva de lo que estás haciendo.
Exactamente, porque es encontrarle significado a las cosas. Por ejemplo, hay cosas de mi trabajo, pues que hay tareas que me fascinan, como por ejemplo dar clases, hacer investigación. Pero hay otras tareas, a lo mejor administrativas, pues que no necesariamente son las que más me gustan. Pero trato de saborear la experiencia de aquellas que de verdad me gustan. Y cuando hablamos de saborear, es estar en el momento presente y tratar de vivir ese instante a plenitud y estar 100% ahí, que mi atención esté ahí, en ese momento, en eso que estoy haciendo.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Psicología Positiva y el Estrés. hoy con nuestro invitado, el doctor Ramón Rodríguez Montalbán. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre la psicología positiva y cómo es importante para el ser humano, pero el estrés, que es un tema que yo creo que a todo el mundo le afecta de una forma u otra. Háblanos sobre el estrés.
El estrés es un proceso psicológico que no es placentero, que se da cuando nosotros tenemos muchas demandas y pocos recursos. Y ahora, ¿qué son las demandas y qué son los recursos? Supongamos de que yo tengo muchas obligaciones, que tengo que entregar trabajos para tal fecha, que desconozco qué es lo que va a pasar, que tengo incertidumbre. Eso se convierte en demandas. Y esas demandas, si nosotros no tenemos los recursos, que son las cosas, para nosotros hacerle frente a esas demandas, nos genera estrés. Supongamos que yo te digo, Ángel, vamos a tomarnos un café. Y llega a la cuenta, nos dicen, bueno, son $10. Yo abro la cartera, tengo un billete de 20, pago y me dan el cambio. Yo tengo los recursos necesarios para hacerle frente a esa demanda. Pero imagínate que llegue la cuenta y en vez de 10, tengo 5 y tú estás pelado. Ahí no tenemos suficientes recursos para hacerle frente a esa demanda y eso nos genera estrés. Entonces, el estrés viene por un desequilibrio entre las demandas del ambiente y los recursos. Tengo situaciones en la casa, tengo situaciones en el trabajo, tengo un supervisor que no me apoya o tengo un empleado que no sigue mis instrucciones. Esas demandas nos pueden generar estrés porque así a lo mejor tengo un empleado que no sigue mis instrucciones, pero tengo otro que sí la sigue, yo puedo delegar y eso no se convierte en una demanda. ¿El tener demandas es malo? El tener demandas no necesariamente es malo porque si tenemos un balance entre las demandas del ambiente y los recursos del individuo, podemos hacerle frente al estrés. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no tenemos demanda? Eso también es malo. Cuando no tenemos demanda, tenemos muchos recursos, pero si no tenemos aspectos del ambiente que nos exijan, nos aburrimos. Y el aburrirse se convierte en sí en un estresor. Se convierte en un proceso estresante, porque a nadie le gusta estar aburrido. Lo importante aquí es saber cómo identificar. Hay momentos en el día que yo voy a tener estrés, y hay momentos en el día que yo puedo hacer cosas para tratar de disminuir ese estrés. Por ejemplo, lo que se llaman las experiencias de recuperación. Las experiencias de recuperación psicológica son aquellas actividades que hacen las personas para que fisiológicamente se puedan reenergizar y recuperar de ese evento estresante. Y hay tres tipos. Están las experiencias, los mastery experience, que es como, por ejemplo, pues yo salí de trabajar y me apunté en una clase de pintura o una clase de idiomas. Y estoy aprendiendo un nuevo idioma o aprendiendo a pintar, pues porque me genera placer, porque quiero aprender esa nueva competencia. Y eso pues me puede ayudar a recuperarme psicológicamente. Están las actividades que generan relajación, donde son actividades que yo centro mi atención no en el evento estresante, sino que en la actividad en sí. Y lo que hace es que el sistema se regula y bajan las revoluciones. Y están las actividades de desconexión psicológica. Me voy a leer un libro porque así no tengo que estar pensando en el fenómeno o en la situación que me genera estrés. Entonces, esas tres actividades lo que nos hacen es que nos dan un boost de energía, nos recargan las baterías para poder hacer frente a las demandas del ambiente. Tener actividades de recuperación es tan importante como trabajar. Si una persona se dedica a trabajar todo el tiempo y no tiene actividades de recuperación, a la larga se quema en el trabajo. Estamos, como diría mi papá, estamos jugando con los chavos de la compra. ¿Okay? No podemos nosotros estar trabaja y no tener esos espacios para recuperarse. Y a lo mejor yo soy de los que trabaja, yo trabajo 7 días a la semana. Pero tengo momentos donde digo, ok, ¿qué yo voy a hacer en este momento, en estos 15 minutos? Pues a lo mejor me voy a jugar con mis niñas, o a lo mejor me voy a ver televisión con mis niñas, o a lo mejor pues me voy a caminar. Y se ha encontrado, por ejemplo, en un estudio que se hizo en la universidad, en el Virginia Institute of Psychiatrics, que las personas cuando están pasando por situaciones estresantes, les viene bien el coger y ponerse a caminar donde les dé el sol. Hay un proceso fisiológico que lo que hace es que altera esa sensación de estrés y reduce los niveles de estrés. Y se camina por el sol durante 15 minutos. Aquí en Puerto Rico, pues el sol es caliente. ¿Pero qué podemos hacer? Pues a lo mejor me voy aquí por el viejo San Juan, o me voy por el vecindario, me compro una piragua, y convierto esa actividad en una actividad placentera. O a lo mejor llamo a alguien y alguien que me dé alegría hablar. Otra de las cosas que se puede hacer cuando estamos en un momento bien estresante, podemos pensar en una persona que es significativa en nuestra vida y la llamamos. Y le dejamos saber a esa persona que esa persona es importante en nuestras vidas, que es significativa en nuestras vidas, y le agradecemos que es significativa en nuestras vidas y que lo que ha hecho por nosotros, o porque simplemente porque está. Otra de las actividades que se pueden hacer, y esto se ha comprobado en un estudio que se hizo en la Universidad de California, en San Diego, cuando una persona está pasando por una situación bien estresante, puede escuchar música, pero no todo tipo de música. Se ha demostrado que las personas cuando escuchan dos canciones, por ejemplo, La Estación de la Primavera de Vivaldi o el Canon en D mayor de Pachelbel, si están en una situación bien estresante y escuchan esas canciones, su nivel de presión arterial comienza a bajar. ¿Por qué? Porque esas canciones tienen un ritmo a 4 tonos y la respiración se comienza a regular y empieza a bajar la presión arterial. Entonces, esa es una forma de ayudarnos a reducir el estrés. Otro estudio que se hizo en la Universidad de Michigan, se ha demostrado de que cuando una persona está bajo situaciones de estrés, le ha ayudado mucho el orar por otras personas, hacer una oración por otras personas. Lo interesante de la oración es que cuando la persona está orando, no está pensando, o cuando está meditando, no está pensando en la situación de estrés. Está enfocando su atención en esa actividad que estamos haciendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es desviar la atención del evento estresante y enfocarnos en otra actividad. Una de las cosas que se puede hacer es la respiración. Nosotros comenzamos a estudiar la meditación hace 10 años más o menos, o 15 años, a nivel científico. Pero hay civilizaciones orientales que están meditando de hace miles de años. Y se ha demostrado que las personas que hacen meditación pueden manejar el estrés y pueden reducir sus niveles de estrés de una forma considerable. En un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard, buscaron a monjes budistas, los asistentes del Dalai Lama. Esa gente se han pasado la vida meditando y le pusieron unos aparatos en la cabeza para medir su función cerebral, un functional MRI. Se encontró que la corteza cerebral frontal de esas personas estaba mucho más regulado e incluso más desarrollada que las personas que no meditan. Tan es así que cuando escuchamos nosotros un ruido como un tiro o se revienta un globo, nosotros pestañeamos rápidamente. Esas personas han logrado controlar tanto su concentración y estar en un estado de plenitud que cuando escuchaban un disparo o un ruido que en vez de asustarse, ellos ni pestañeaban. Eso es llegar a un nivel de autocontrol, a ese nivel. Entonces, ¿qué pensamos nosotros cuando estamos estresados? Pues estamos pensando en esa situación que nos causa estrés. Pero lo que tenemos que hacer es cambiar nuestro foco de atención. Respirar. Respirar profundo y respirar desde el diafragma. Eso lo que nos va a hacer es regular las ondas cerebrales y comenzamos a estar en un estado tranquilo, más relajado. Entonces, enfocar nuestra atención en la respiración o en la actividad que estoy haciendo para recuperarme. Y no tenemos que tener muchísimas actividades de recuperación. O sea, a lo mejor mi actividad puede ser pues irme con mi esposa a tomarnos un café o a comernos un helado y tratar de saborear ese momento, ese quality time, ese momento de calidad, y sacar el mayor provecho de esa actividad para poder recuperarme y ser productivo en mi trabajo o en la vida. La cuestión del sueño es fundamental. Nosotros, por lo regular, se supone que el día tiene 24 horas y para funcionar bien en 2/3 partes tenemos que dormir 8. Pero a veces nosotros cogemos fiado del sueño y dormimos 4 horas. ¿Pero qué pasa? Que el cuerpo no se ha autorregulado después de estar un día intenso trabajando. Entonces, eso nos puede pasar factura. Además, se ha encontrado que cuando las personas no tienen una buena higiene del sueño, es decir, que no duermen como deberían o con la regularidad que deberían, está asociado con enfermedades neurodegenerativas como Alzheimer, demencia senil. El estrés está altamente relacionado con la depresión, con la ansiedad, con la psicosis, con infartos al miocardio, enfermedades cerebrovasculares. Entonces, hay que saber cómo manejar el estrés. Hay que saber, cuando tengo una situación estresante, qué yo puedo hacer, qué recursos yo tengo o que, si no tengo, puedo conseguir para afrontar esa experiencia de estrés. Otra cosa que es altamente recomendable, que es como que la píldora mágica para el bienestar, es hacer ejercicio. Cuando estamos haciendo ejercicio, nosotros estamos liberando estrés, estamos haciendo una actividad donde tensamos los músculos, pero para liberar el estrés, y estamos generando, nuestro sistema nos lo va a agradecer, porque estamos oxigenando nuestro sistema nervioso central, y también estamos generando los neurotransmisores, que son los que regulan nuestras emociones y nuestro estado de bienestar. Aumentamos los niveles de serotonina, que es el neurotransmisor que regula la depresión. Y también aumentamos los niveles de norepinefrina. Entonces, hacer ejercicio es un win-win situation, porque nuestro corazón nos los agradece, pero también nuestro cerebro nos los agradece. Se ha demostrado, Mike Spark estudió, es un estudioso del ejercicio, de la actividad física, y se ha demostrado que cuando hacemos actividad física, nosotros podemos reducir o alejar en un promedio entre 10 a 15 años las enfermedades neurodegenerativas, como estamos hablando de Alzheimer o demencia senil. Si comenzamos después de los 60 años, no pasa nada, también tiene efectos beneficiosos para nuestra salud. Se ha encontrado que en las escuelas en Estados Unidos, donde han implementado programas de ejercicio diario, se ha reducido significativamente la violencia, ha habido una mejora en el aprovechamiento académico y una mejora en la salud de los niños. O sea que yo creo que el ejercicio es esencial para el bienestar de las personas, esencial para reducir el estrés, para sentirnos mejor y ser más productivos.
¿Y la risa?
La risa es un antídoto buenísimo. Yo tengo una colega, la doctora Sonet Vidal, que es una experta en la risa y en el humor. Y lo que se ha encontrado es que cuando en un estudio, que ahora mismo no, creo que fue en la Universidad de Nueva York, se hizo un estudio para ver cómo nosotros podemos recuperarnos de una situación estresante a través de dos actividades. Durmiendo, cuando estamos durmiendo, perdemos la conciencia, perdemos el control y nos recuperamos. Pero cuando nos reímos mucho, también tenemos una pérdida de conciencia, una pérdida de control y nos recuperamos psicológicamente. Uno no puede estar riéndose y estresado a la misma vez. Son situaciones y emociones que son opuestas. Nosotros, cuando estamos riendo, nos estamos generando mucho bienestar, porque estamos primero, estamos haciendo uso de la gran mayoría de los músculos de nuestra cara. Estamos no solamente sintiéndonos bien, sino podemos contagiar nuestras emociones a otras personas. Entonces, la risa es otro de esos antídotos que sirven para muchas cosas. Claro, hay gente que dice, bueno, pero esta situación que está pasando, que nos está pasando, es una situación que es difícil. ¿Cómo yo me voy a reír de esta situación? Pues darle la vuelta a la tortilla. Es decir, ok, ¿qué yo puedo sacar de esto? A lo mejor lloro en este momento, pero ¿a quién no le ha pasado de que en un momento dado tuve una situación que lloré, pataleteé, me molesté y al tiempo miro la situación y me río de ella? Porque a veces queremos ser tan y tan rígidos y tan cuadriculados que no nos damos espacio a ser humanos. Nosotros somos seres humanos y tenemos que aprender a que hay veces en que las cosas no van a salir como yo quiero, pero cómo yo miro esa situación y qué yo hago, cómo yo evalúo esa situación, eso está bajo mi control. Eso está bajo mi total control. Entonces, es mirar, el vaso nunca está medio lleno ni medio vacío, el vaso siempre está lleno, la mitad de agua y la mitad de aire. ¿Okay? Es como nosotros vemos ese evento, cómo nosotros podemos hacer uso de las cosas que nos pasan alrededor y de tratar de vivir la vida a plenitud. Y la risa para mí es esencial. Para mí la risa es esencial. Hay personas que nosotros queremos estar cerca de ellos porque nos hacen reír. ¿Y por qué nos hacen reír? ¿Y por qué queremos estar al lado de ellos? Porque nos sentimos bien. Nos hacen sentir bien.
Es interesante por qué el cerebro de uno no da instrucciones al cuerpo a seguir un ritmo o una disciplina que le ayude a minimizar el estrés o ser más felices. Algunas cosas son obvias. Yo le comentaba a alguien que tenía problemas con los huesos yo le comentaba, si le preguntaba si la persona se estiraba cuando se levantaba, y me decía que no. Y yo me puse a pensar que la mayoría de la gente, cuando se despierta, no se estira. Uh-huh. Y eso es algo básico para la salud del cuerpo. Y lo ves en los animales.
En los perros.
O sea, los perros y los gatos, después de estar un rato durmiendo, lo primero que hacen es estirar.
Se estiran. Porque lo que pasa es que nuestro cerebro, hay que entrenarlo. Nuestro cerebro es un poco vago. Va a tratar de siempre buscar la solución más fácil. Y nosotros tenemos que usar a nuestro cerebro como nuestro instrumento, no dejar que nuestro cerebro nos domine. Por ejemplo, si yo digo, bueno, voy a correr, pero esta mañana me levanto y digo, hoy me siento cansado, pues hoy me voy a quedar. Pero después no decir, debí de haberme ido a correr, no, este día me lo cogí de break, ahora mañana voy a ir a correr. Una cosa bien interesante, en Holanda, cuando hay personas que tienen fatiga crónica, lo que les recomiendan es siempre hacer una rutina de ejercicios por la mañana. Y decir, pero si tengo una fatiga crónica, sí, si tienes una fatiga crónica, tú te vas a levantar a las 8 de la mañana y te vas a ir a correr. Y no importa que te sientas cansado, tú puedes. Entonces, tener esa red de apoyo, que para manejar el estrés, tener una red de apoyo es esencial. ¿Por qué? Porque no es lo mismo nosotros tratar de correr un maratón de 3 millas a tener a alguien que tenga al lado tuyo y diga, tú puedes, vamos. O si tenemos alguna situación difícil, poder coger el teléfono y llamar a alguien y decir, mira, tengo esta situación, ¿qué puedo hacer? Esa red de apoyo es esencial. Y es saber identificar cuál es esa red de apoyo. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, pueden ser personas con las que trabajemos, pero lo importante es poderla identificar y saber cómo yo puedo usar esa red de apoyo. Yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando mi doctorado, estaba con mucho estrés. Pues tenía el trabajo, tenía los estudios, tenía a la familia. Yo tenía unas compañeras en las cuales yo pude decir, ok, cuando tenemos estas situaciones, tenemos mucho trabajo, vamos a apoyarnos. Y así es como lo hacíamos. Cuando había mucho trabajo para mí o tenía muchas demandas, ellas me echaban una mano o simplemente me decían, ¿en qué te puedo ayudar? Y con que te digan, ¿en qué te puedo ayudar? A lo mejor yo ni les decía, haz esto, sino solamente que me pudieran escuchar, que me pudieran estar ahí en ese momento, es un apoyo impresionante. Y eso ayuda a disminuir mucho, considerablemente, el estrés.
Haremos una breve pausa, pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado La psicología positiva y el estrés, hoy con nuestro invitado, el doctor Ramón Rodríguez Montalbán. Ramón, háblanos sobre los momentos felices del ser humano.
Es bien interesante porque nosotros, para poder vivir una vida a plenitud, tenemos que estar en el momento presente, cuando estoy aquí, cuando estoy en este momento, donde mi atención esté justamente en esta vivencia que estoy teniendo ahora. Y no puedo estar pensando en lo que voy a hacer mañana, no puedo estar pensando en lo que ya pasó, sino tratar de hacer que el momento presente que estoy viviendo sea un momento lo más pleno posible. Se ha encontrado que aquellas personas que tratan de saborear los momentos que están viviendo, que están en el aquí y en el ahora, tienden a tener mayores niveles de felicidad, mayores niveles de bienestar y menores niveles de estrés. En un estudio que se hizo en la Universidad de Chicago, se encontró que cuando nosotros tenemos que reducir el multitasking. ¿Por qué? Porque cuando estamos haciendo muchas actividades a la misma vez, a lo mejor nuestro nivel de atención y concentración no está pleno en lo que estamos haciendo. Y para nosotros poder sacar el mayor provecho de esos momentos de plenitud y de bienestar, tenemos que estar en el aquí y en el ahora. De hecho, se encontró que aquellas personas que están haciendo demasiado muchas cosas a la misma vez, su nivel de productividad se reduce significativamente. A veces estamos en la oficina y estamos trabajando y tenemos tenemos el documento que tenemos que entregar, la presentación que tenemos que hacer, el email que tenemos que enviar. Entonces se ha encontrado de que cuando estamos constantemente chequeando el email, atendiendo llamadas telefónicas, pero sobre todo el email, nuestro nivel de desempeño se reduce significativamente. Tan es así que se ha encontrado de que una persona que está atendiendo al email mientras está trabajando es un equivalente a como si estuviese 36 horas despierto. ¿Por qué? Porque su nivel de atención y concentración está difundido. Entonces, cuando nosotros tenemos actividades de recuperación, nosotros tenemos que procurar de que, ok, si voy a estar en este momento con mis hijas y mi esposa, es con mis hijas y con mi esposa, entonces tengo que separar ese quality time, ese momento de calidad, para nosotros poder experimentar la recuperación y ser más felices. Lo importante es identificar qué cosas a mí me hacen feliz, qué actividades que yo hago me hacen sentir bien y cómo yo puedo tener esos momentos y tratar de maximizar esos momentos, tratar de maximizar esos momentos de bienestar para nosotros poder tener una vida plena. La felicidad no es la meta, la felicidad es el camino para una vida plena. Ese debe ser el mensaje, de que estoy tratando de vivir una vida plena y a través de la felicidad voy a llegar a esa vida plena.
Ramón, ¿y la religión? ¿Qué papel juega la religión en la felicidad de la persona?
Es interesante, porque el tema de la religión viene de religar, de volver a enlazar. Y se ha encontrado de que aquellas personas que practican la religión tienden a... y la religión como un modo de vida, no como un modo de adoctrinamiento, tienden a experimentar altos niveles de felicidad, siempre y cuando esa religión no esté forzándonos a hacer cosas que vayan en contra de nuestra voluntad o que sea restrictiva. Entonces, el poder practicar una religión, ¿qué hacemos en la religión? Por lo regular, oramos o rezamos. Ese momento de orar y rezar es un momento de meditación que, como nosotros lo hacemos, lo que nos va a ayudar es a disminuir el estrés y aumentar la felicidad. Siempre y cuando que la religión no sea un instrumento de poder para controlar a las demás personas. Hay personas que, por ejemplo, pues le da mucho, le viene bien, es como recargar la batería, el ir a la iglesia. O hay personas que ni van a la iglesia, pero simplemente practican su religión, practican algún ritual, y el practicar ese ritual le hace sentirse mejor. Pero es importante, se ha encontrado de que aquellas personas que practican religiones y que la religión se le ve como una imposición, se le imponen dogmas, no necesariamente son las personas más felices. Hay personas que están tratando de llenar vacío con el trabajo, con la religión, pero lo importante es identificar cuál es ese vacío, qué es lo que falta en la vida del ser humano para poder nosotros atenderlo. Y una vez que podemos identificar ese vacío, podemos trabajar sobre ese vacío para ser más felices, para vivir una vida más plena.
¿Y la familia?
La familia es bien importante en el proceso del bienestar del ser humano. Se ha encontrado de que cuando nosotros podemos integrar la vida laboral con la vida familiar, es decir, que la esfera de la familia no interviene en la esfera del trabajo y la esfera del trabajo no interviene en la familia, eso hace que las personas se sientan más a gusto con lo que hacen. Es decir, que la familia juega un papel esencial y bien importante en el proceso del bienestar. Si yo tengo apoyo de mi familia, es decir, mira, hoy tengo que hacer este trabajo, me tengo que quedar hasta más tarde, o a lo mejor me tengo que llevar trabajo para casa, que mi familia me diga, pues mira, no te preocupes, si hay algo en que yo te pueda ayudar, no te quedes hasta tarde, que te dé ese apoyo, no a que te recrimine. Es decir, se trajiste el trabajo nuevo para casa. Pero hay que también tratar de tener un balance de no me voy a llevar, porque no todo en la vida puede ser trabajo, no todo en la vida puede ser diversión. Tenemos que saber integrar las cosas, las esferas de la vida, las diferentes esferas de la vida, y tratar de mantenerlas integradas y balanceadas. Donde, pues por ejemplo, hay momentos donde yo voy a separar momentos para mi familia, hay momentos donde yo voy a separar para el trabajo, hay momentos donde a lo mejor tengo situaciones que tengo que atender en ambas esferas, y cómo yo tratar de integrarla y aprender de qué cosas yo he aprendido en mi trabajo que puedo utilizar en la esfera familiar. A lo mejor organizarme, a lo mejor estructurarme un poquito más. Pues mira, a lo mejor vamos a irnos de vacaciones, y en las vacaciones vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, vamos a hacer esto otro. En la vida familiar, ¿qué yo puedo aprender de la vida familiar y llevarlo al trabajo? cómo negociar en el trabajo. A lo mejor, pues, en tu relación de pareja, pues tienes que negociar con tu esposa, decir, pues mira, vamos a hacer esto otro, y acá cómo yo puedo llevar esas destrezas que aprendo de un lado, al llevarlas al otro. Y se ha encontrado de que en un estudio que nosotros realizamos aquí en Puerto Rico, que cuando las personas tienen buena integración entre el trabajo y la familia, se sienten mejor en el trabajo. Se sienten mucho mejor en el trabajo. Que la familia sea una fuente de apoyo, no un estresor. Y que nosotros también seamos una fuente de apoyo para nuestra familia, no un estresor. Que yo pueda tratar de maniobrar bien y tratar de tener ambas esferas juntas, que estén integradas. Que es difícil, porque ahora mismo con los teléfonos, nosotros nos llevamos el teléfono y el teléfono lo tenemos siempre todo el tiempo, entonces nos llegan los emails, nos llegan los textos, nos llegan las llamadas. Pero ¿cómo yo puedo manejar esas cosas sin que afecte una esfera, afecte la otra? Es bien importante hacer lo que se ama, sentirse querido y disfrutar. Cuando nosotros tenemos esa integración en esas tres esferas, nosotros vivimos una vida mucho más plena.
Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La psicología positiva y el estrés. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ramón Rodríguez Montalbán. Ramón, me estabas comentando fuera del aire sobre unas intervenciones que pueden ayudar a que la persona sea más feliz.
Hay un libro muy interesante del doctor Richard Wiseman que se llama 59 Seconds. Él está en la onda de la psicología positiva, y la psicología positiva lo que trata de hacer es acercar estos hallazgos científicos que hacen que las personas se sientan mejor, que estén mejor, pero basados en los resultados de la ciencia, en evidencia científica. Hubo una época donde los libros de autoayuda estaban en boga, estaban por todas partes. Sin embargo, muchos de estos libros estaban basados en lo que a lo mejor fue la experiencia mía. Y esto me funcionó a mí, pero no necesariamente lo que funciona a mí, te funciona a ti. Sin embargo, Richard Wiseman lo que hizo fue una recolección de estudios donde hay evidencia científica que aporta a qué cosas pueden hacer las personas para sentirse mejor, para ser más felices, para manejar el estrés. Entonces, muchos de algunos de estos consejos que he hablado, él los recoge, algunos de ellos, en su libro. Por ejemplo, cuando una persona se ha demostrado de que las personas cuando hacen un diario de la felicidad, se sienten mejor. ¿Okay? Se ha demostrado de que cuando una persona piensa en aquellos momentos, en aquellas experiencias, o en aquellos instantes en la vida que fueron muy significativos para ellos, se sienten mejor. Porque las emociones lo que hacen, las emociones están relacionadas a un evento específico. Por ejemplo, yo puedo pensar cuando nacieron mis hijas, cómo yo me sentí en ese momento. Y yo puedo volver a rememorar y a traer esas emociones del pasado al presente. Eso pasa tanto con las emociones positivas como con las negativas. Y a veces tendemos a enfocarnos en las emociones negativas. Los traumas que podemos estar viviendo los volvemos a revivir y volvemos a sentir esas mismas emociones. Pero lo mismo podemos hacer con las emociones positivas. Piensan, por ejemplo, a lo mejor el día en que nació tu primer hijo, o el día que te graduaste, o el día que te casaste. Esos momentos que pudieron haber sido significativos, puedes volver a rememorarlos y puedes volver a sentir, experimentar esas emociones. Por eso es mejor inversión comprar experiencias y comprar momentos que comprar muchas cosas. La autoayuda, lo que se ha demostrado es que muchos de los libros de autoayuda, en vez de ayudar a las personas, pueden causarle daño. ¿Por qué? Porque no hay una rigurosidad científica detrás de ello que pueda evidenciar, mira, esto de verdad funciona. Algunas de las cosas, por ejemplo, las experiencias de recuperación. Se ha demostrado de que las personas cuando hacen actividades para recuperarse psicológicamente se sienten mejor con ellas y son más productivas en el trabajo. Y yo creo que eso es lo que estamos tratando de generar con la psicología positiva. Yo soy psicólogo, además de ser psicólogo industrial organizacional, soy psicólogo de la salud ocupacional, que lo que procura es buscar el bienestar del ser humano y reducir los daños psicosociales en el trabajo. ¿Qué cosas nosotros podemos hacer en las organizaciones para que las personas se sientan mejor y sean más efectivos, tengan mejor desempeño y se sientan bien? Y evitar que tengan altos niveles de estrés, que tengan burnout. ¿Cómo yo puedo hacer que la organización, los empleados estén más engaged, más motivados con el trabajo? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos desde la psicología industrial organizacional y la psicología de la salud ocupacional. Y con este giro, con este movimiento de la psicología positiva, ¿cómo nosotros podemos hacer intervenciones que estén basadas en la ciencia para que las personas se sientan bien?
Ramón, en términos de una persona buscar ayuda, cuando la persona determina, ¿qué debe ser un síntoma, por ejemplo, para que la persona decida buscar algún tipo de ayuda?
Eso es interesante porque para nosotros poder buscar ayuda, ya sea ayuda psicológica o de un médico o de un consejero pastoral, tenemos que identificar que tenemos una situación que se está yendo de nuestras manos. Es decir, que la demanda que yo tengo sobrepasa los recursos que yo tengo. Con los problemas de salud mental que tenemos en Puerto Rico, que tenemos graves problemas de salud mental, hay que trabajar con la estigma de cuándo yo tengo que buscar ayuda. Y decir, pues mira, no hay problema, hay situaciones que a lo mejor se nos van de las manos y lo que tenemos que identificar es quién es esa persona o qué yo puedo hacer para yo poder atender esta situación, sobrellevar la situación y sin que esto me siga causando angustia y me pueda generar una enfermedad. Pero lo importante aquí es identificar, esto se me está saliendo de las manos, pues entonces yo creo que es momento de buscar ayuda. Es saber eso, saber cómo identificar eso. Y a lo mejor, pues, si yo veo que a lo mejor estoy teniendo un día malo y me sentí triste hoy, pues eso nos pasa a todo el mundo. Pero lo que no es normal es estar sintiéndose triste todos los días. A lo mejor tuve un día estresante y me sentí un poco ansioso, pero lo normal no es sentirse ansioso todos los días. Y aquí lo importante es saber identificar, esto se está saliendo de las manos, esto ya no puedo con esta demanda. Entonces es identificar y saber reconocer que tengo una situación que no puedo hacerle frente y que tengo que buscar ayuda. Eso es importantísimo.
¿Cuándo uno puede tirar la raya en términos de, por ejemplo, buscar otro tipo de ayuda, entre comillas, como el alcohol, la droga?
Lo que sucede es que eso puede ser una forma de escape, porque a lo mejor el utilizar alcohol o utilizar drogas o el fumar o hacer actividades que nos pongan en riesgo, lo que nos puede hacer es, nos va a lo mejor ayudar a desconectar psicológicamente por un momento de esa situación que estamos teniendo y no sabemos manejar, pero la situación va a seguir ahí y no va a cambiar. Entonces, yo creo que no es la forma adecuada de hacerle frente a la situación, es no agarrar al toro por los cuernos y tratar de buscar un atajo sin que eso nos vaya de verdad a solucionar la situación que estamos teniendo. Entonces, mucha gente lo que hace es que trata de alterar su conciencia, decir, pues me meto cuatro tragos, uso droga para escapar de esa situación. Pero claro, si nosotros tratamos de correr de las situaciones difíciles, cuando nosotros regresemos la situación va a estar ahí. Y lo que hay es que saber cómo manejarla, cómo yo voy a meterle mano a la situación. Y entonces ahí es importantísimo saber identificar, decir, esto es una situación que está sobrepasando los límites de lo que yo puedo hacer y yo tengo que buscar ayuda para ver qué yo puedo hacer, ya sea en el trabajo, ya sea en la relación de pareja, ya sea en las relaciones con amistades. Entonces, identificar cuando, si no es normal que yo esté sintiéndome triste todo el tiempo, no es normal que yo esté sintiéndome ansioso todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es tratar de vivir una vida, deberíamos de tratar de vivir una vida a mayor plenitud, y la felicidad no debe ser la meta, sino el camino para vivir esa vida a plenitud.
El programa de hoy hemos discutido la psicología positiva y el estrés, y vemos cómo una buena actitud hacia la vida y un entendimiento del ser humano puede llevarnos a tener una existencia en este mundo feliz. Gracias, Ramón.
Muchas gracias.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal,